Bienvenidos a Lo Dejamos Acá, un podcast sobre psicoanálisis.
Los niños son perversos polimorfos. ¿Qué quiere decir eso?
En el episodio anterior hablamos sobre sexualidad, lo que tiene en común con la muerte en el aparato psíquico y su desarrollo con el paso de los años. Tenemos mucha tela para cortar. Por eso, desde Lo Dejamos Acá, les traemos la segunda parte de sexualidad y muerte.
Cada vez, en realidad todos, tenemos algo de perversión, en el sentido de que cada vez que esa pulsión es usada para algo que no es del lado de la vida...
¿La pulsión de la sexualidad?
Las pulsiones. La pulsión. Okay. Vamos a hablar de la pulsión porque al final de la enseñanza de Lacan, él ya habla de la pulsión, ¿no? Que son todas, la sexual. Bueno, también está la pulsión de muerte, ¿no? Pero cada vez que las pulsiones no tienen una meta en el sentido de... lo biológico, ¿no? De supervivencia o de reproducción, es perverso, en el sentido de que hace uso de ese agujero, pero sin el objeto, ¿no? Que debería ir ahí, sin el objeto de la comida, sin el...
Entonces no sirve para nada, dice Lacan.
En ese sentido, la pulsión sexual no sirve para nada, ¿no? Pulsión es, se satisface en el recorrido. Bueno, es un concepto muy complejo de psicoanálisis que sería súper interesante que lo tomemos en otro...
¿Sabes qué, Ro? Esta charla típica sobre la sexualidad, en donde está bien o está mal el sexo, esa cosa que tuvo histórica de ser como una especie de que incluso, bueno, por ahí desde lo institucional o religioso, digo, ¿no? Ubicándolo también en la historia, en la cultura, como vos decís, pero esa cosa de que es algo que está mal o que está bien el sexo, o en realidad es esto, ¿no? Lo que produce y ese vacío que produce cuando se tiene el objetivo de vida o esa pulsión de vida y cuando no está.
Creo que estás hablando de qué pasa culturalmente con todo esto. Voy yendo un poquito para ese lado. ¿Por qué? Porque cómo pensar la sexualidad por fuera de la cultura. No podemos pensar absolutamente nada humano fuera de la cultura, obviamente, porque somos mientras vivamos en cultura. Además, como dijimos en el episodio del deseo, nos formamos como sujetos en el campo del otro, necesitamos de los otros para poder vivir. Entonces, lo cultural y el discurso en el cual estamos inmersos, y ahí varía en cada cultura el discurso, que es otro concepto muy importante.
Del lado de la palabra siempre.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa, ¿no?, en cada cultura con la sexualidad? Bueno, lo que descubre Freud en sus pacientes es que hay una ausencia de representación de la vagina en el inconsciente, de todos los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Que la representación, no hay una representación de vagina en el inconsciente. La hay de falo o castración, ¿no? O hay falo o no hay falo.
Bien, siempre estamos hablando en un nivel de inconsciente, ¿esto para qué? Porque
del aparato psíquico, exacto. Del inconsciente, que ya explicamos nos aproximamos un poco sobre qué es el inconsciente en el primer episodio. ¿Qué quiere decir esto del falo? Y acá quiero que nos...
Hay una data que no está ahí, hay una data femenina que no está ahí adentro.
Bueno, es que es interesante para pensar la cultura, que no esté esta data femenina. Okay. ¿Qué consecuencias tiene? Acá vamos a explicar, o se pueden explicar desde ahí, muchos funcionamientos culturales en el mundo actual y en el pasado, de por qué son como son, ¿no? Quiero dejar en claro, y acá importancia, a ver, Lea, poneme como una voz con eco, algo que resalte esto, porque esto es fundamental y es lo que hace confundir los conceptos freudianos, los conceptos del psicoanálisis, y ponerlo a Freud o poner al psicoanálisis del lado de medio machirulo y no sé qué cosa. Falo no es lo mismo que pene.
Ajá, bien. A ver, chicos, me toman nota, chiques, todos, chicas. Falo
lo
no
tatúan.
Es pene. Bien,
falo no es pene. ¿Qué quiere decir esto?
Bien, a ver, diferencias.
Por supuesto que el órgano más visible es el de los niños, ¿no? El órgano más visible es el pene. Y el disfrute que se hace en la infancia de ese órgano, hace que el niño esté a todo por su pene, por supuesto. Está ahí, tiqui, 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 todo el día.
Claro.
Las niñas también. Las niñas también. Hay una excitación fálica, decimos. ¿Por qué? Porque es de algo que está por fuera, ¿no? El clítoris sigue siendo una protuberancia igual que el pene, digamos. Perfecto. Son dos órganos que están del lado afuera, ¿no?
Bien, bien.
La vagina,
bien.
En cambio, está más del lado de un agujero y de algo...
Un túnel hacia el interior, ¿no?
Exacto. Es algo para adentro.
En eso cambio, Hay muchos, digo, se me vienen charlas hasta la cabeza sobre estos temas, donde, bueno, parece como un recibe la mujer, un hombre.
Ah, qué interesante. Exacto, qué interesante. Claro, porque justamente se juega esto de el hombre es el que tiene. Ajá. Y la mujer la que recibe, ¿no?
Ok.
Ahora, está esta confusión de falo-pene. Que incluso los hombres, no solo todos los hombres, y las mujeres también lo tenemos, esto de que es el que lo tiene, ¿no? Cuando hablamos o decimos, mirá, se la están midiendo dos hombres que están hablando del auto que tienen, cada uno, bien, ¿no? Estos son los objetos que vienen al lugar del falo, de eso que en realidad no lo tiene nadie, porque todos los seres humanos que pasamos por el complejo de Edipo y el complejo de castración, somos castrados. Tengas, ajá, pene, tengas vagina, o tengas lo que tengas.
Bien, ¿sí? ¿Qué es eso? Porque vos me lo venís mencionando y a mí me queda ahí como en una nube, y ahora voy a agarrar esa nube de algodón y te voy a preguntar, ¿qué pasa con esto de la castración? ¿Cómo que estamos castrados?
Es, a ver, vamos a tratar de decirlo brevemente, y acá, entre nosotros, por favor, intento nunca faltar al rigor técnico del uso de los términos del psicoanálisis, por eso a veces es medio complejo de explicar fácil, porque realmente, claro, son temas súper complejos que los seguimos aún hoy dilucidando la enseñanza de Lacan, que terminó, Lacan se murió hace 30 años atrás, y todavía la última enseñanza de él, seguimos estudiándola y tratando de ver a qué apuntaba, ¿no? Y hay muchas diferencias entre psicoanalistas de qué quiere decir una cosa o la otra. Digo, se siguen repensando las cosas, pero bien, ¿qué, claro, qué es esto de la castración? A ver, cuando los niños están en esta época, en esta etapa un poco más fálica, ¿no? Que están explorando sus partes íntimas, siempre hay alguien que dice, bueno, ya basta, no te toques más. O basta, claro, que te lo voy a cortar, o basta que se te va a caer, o basta que te vas a lastimar. Y se lo puede, wow, decir un millón de veces al chico, que va a seguir igual. Pero hay una vez, uh-huh, donde ubica que podría perder este disfrute, ¿no? Que a los niños se les traducirá con podría perder el pene.
Ajá.
Sobre todo decía Freud, pasa cuando los nenes ven a las nenas que hay algo que les falta.
Claro.
¿No? Entonces, acá ya, claro, esto biológico, ¿no? Mm. Que de alguna manera viene a decirse de una manera como se puede en vía la palabra, ¿no? Bien. La biología, de algún modo, demuestra, o es más protuberante, con suerte, es más salido, claro, el pene hacia afuera, se ve más que, por ejemplo, ¿no? Que está escondido de repente, o está entre los labios. Entonces, sí. Ya lo biológico, hay una diferencia ahí, pero que en lo psíquico es imposible de representar. Bien, ¿sí? Si estamos diciendo que no hay inscripción de la vagina, entonces no hay una inscripción de la diferencia. No hay hombre y mujer.
En el aparato inconsciente.
O okay, hay falo o no lo hay. A ver, ¿qué quiere decir que haya falo? ¿Cómo lo pensamos en la vida cotidiana, ¿no? Como digo, como decimos que todos estamos castrados, que en realidad el falo no lo tiene nadie, jugamos, uh-huh, a tenerlo. Entonces nos compramos el auto último modelo, o el iPhone 17, o... Uh-huh.
Esto sería traducción como objeto que consumo que me reemplaza, digamos...
Sí, y también puede ser el trabajo... Okay. Hay mujeres de esa, bueno, muchos lo deben haber escuchado muchas veces, ¿no? Esta mujer es muy fálica, no sé, es una Moria Kazan, y es fálica, Moria Kazan tiene todo, Moria Kazan no necesita otro hombre, no necesita, claro, otra persona, ¿entendés? Ella está completa, ella es un falo caminando, ¿no? Bueno, claro, son estas personas que podemos ver y que podemos ubicar que tienen algo armado alrededor de esa falta. Okay. Lo que apostamos en psicoanálisis y en la experiencia analítica es a asumir la propia castración, porque es un laburo okay. tener que andar montando falos todo el tiempo, ¿no? Es uh-huh. un laburo tener un descapotable claro. cada dos años en la puerta. No es amigable, entonces...
Sí, totalmente.
Ella, mejor hacer un análisis y asumir la castración.
Analicemos, mira, leía, estoy, de hecho, lo voy a recomendar un poquito, porque no, pero estaba leyendo un librito, que además es cortito, chiquito, sobre algunas reglas de oro para vivir de los japoneses, ¿no? Se llama uh-huh. Genki, se lo estoy mostrando acá,
a
Lea y a Ro.
Que los japoneses no... que no se podrían analizar los japoneses.
Bueno,
es una frase medio misteriosa. Ver, que todavía no sabemos bien qué nos quiso decir.
Bueno, Ro, tenemos tiempo. Ahí se abre una investigación. Pero vos sabés que leía, no, pero de verdad, porque leyendo este libro, en un momento... hablaba de esto del individuo moderno y de cómo se convierte en un consumidor uh-huh. para, digamos, para generar esto de un poseo, luego existo. Ajá. Entonces vos me hablas de esto, de no de poseer algo para que...
Bueno, es que en ese libro se ubica perfectamente lo que el mercado entendió, que no olvidemos que el inventor del marketing es un sobrino nieto de Freud, ¿no? Que el tipo sabe que eso... No, real.
Real, ¿no? Dato.
Trados. Y sabe que el mercado lo que hace es proponernos todo el tiempo un objeto que va a venir en lugar a tapar esa falta, ese agujero. ¿Te acuerdas que al principio...
¿El de la castración?
Exactamente.
Entonces, ahí los tenés.
Ahí tenés al mercado.
Los descubrí, capitalistas, los descubrí.
Los descubrimos, y poco hay para hacer, hay que esperar que caiga, pero ¿qué hace el mercado? Bueno, nos satura de objetos. Y esto ya está bastante, creo... Circula mucho esto de que basta del consumo excesivo, ¿no? Hay un montón de cuentas que enseñan a consumir o que te hacen ver otra perspectiva del consumo, ¿no? El famoso consumo consciente, las economías circulares, van muy
despegados. Y más lejos con esto del tema del COVID-19, se hizo un repensar con la muerte, hablando de sexualidad y muerte. La muerte todo el tiempo ahí, que te hace decir lo esencial, querido, lo esencial de la vida, lo
bueno,
esencial.
Bueno, de alguna manera te ubica, ¿no? Te recuerda, lo que hizo esto fue recordarnos este agujero de la muerte, esto que podés ser vos mañana y que contábamos muertos con números como si fueran palitos, y todo ese horror de alguna manera angustia, por suerte, y por eso digo, el que no se angustió en pandemia, que vaya a revisarse porque hay algo que no funciona.
Sea real o no, porque en realidad es real porque existe ya la palabra, sea pandemia o plandemia, como escuché en un programa de radio, que me encantó el concepto de plandemia, estás todo el tiempo ya pensando en eso, y hay una cosa social hablando del tema, ¿viste?
Totalmente, total. Entonces, al estar... tan en juego en este momento, hay un replanteo general de las cosas que necesitamos, cuánto, ¿no? Los mercados empezaron a caer, me acuerdo que en un grupo de investigación justamente planteé esto, tal vez lo que venga a agujerear los mercados y ese discurso tan omnipotente que tienen sea este virus, ¿no? Porque recién estaba en China y yo escuchaba que caían los mercados de China y se me ocurrió esta pavada, pero después ocurre que bueno, algo de eso ocurrió.
Alguna conspiración mágica con todos estos temas hay, ¿viste? Claro,
sí. Todos los mercados empezaron, ¿no? A tener que revérselas con algunas cosas, o la mayoría de los mercados. Entonces, bueno, volviendo a la frase de Lacan sobre el problema de la sexualidad femenina, ¿no? Él ubica acá, y es re interesante lo que dice, porque él dice, no hay problema con la sexualidad en realidad, porque los tipos de la sexualidad de los hombres se habló toda la vida. Hay un problema con la sexualidad femenina, ¿no? Y tiene que ver con esto que explicábamos antes, que no hay inscripción inconsciente, no hay un representante de vagina en el aparato psíquico. O hay falo o hay castración.
Okay. ¿O tenés o no tenés?
O tenés o no tenés, pero que en realidad el falo no lo tiene ningún neurótico, ni el sujeto histérico, ni el sujeto obsesivo, ninguno. En realidad el falo no lo tiene nadie, y hay que aprender a vivir con esa falta, ¿no?
Bien.
Pero, bueno, Lacan dice esto, de que el problema es con la sexualidad femenina, y acá, con esto de que no hay inscripción de la diferencia, todo lo que pasa alrededor del encuentro sexual entre dos personas, entre dos sujetos, ¿no? Sean hombres o sean mujeres, no importa, sea mujer o mujer, lo que sea. Los problemas que hay de intentar hacer algo con eso de la sexualidad, que siempre es fallida, ¿no? A veces digo, puede no haber disfrute, pueden pasar 3 millones de cosas, ¿no? En un encuentro bien. Sexual. Y por eso,
¿pero la sexualidad siempre es fallida?
Sí.
Siempre es fallida.
Sí, porque hay un agujero. Ajá. Ahí.
Podemos, después de este conocimiento, me pueden venir a contar a alguien que tuvo un encuentro, una aventura, lo siento, lo que hiciste fue fallido, ¿le puedo decir eso?
Sí, son fallidos en el sentido de que la relación sexual, dice Lacan, no existe. Porque no hay una complementariedad, ¿no? Él ahí, para decir esto, usa, vos que nombrás los mitos antes, y me hiciste acordar, el mito de andrógino, que es este mito que el dios de no sé cuánto se enoja con los andróginos, que eran un hombre y una mujer pegados, ¿no? Los separa con un rayo y los manda a vivir a cada uno en una punta del mundo, y pasan toda la vida intentando encontrarse, ¿no? Y este mito de mi media naranja.
Tachame lo de la media naranja. Me embola, lo dijiste antes. Me tachás lo de la media naranja, exacto. Es bueno, pero es loco porque hay una, vos como decís, no hay una inscripción en el inconsciente o en el aparato psíquico del falo, bueno, lo explicás, fenómeno, y es impresionante. Existe un poco, ¿no? Como una inscripción o cultura social o también de será, qué sé yo, de los distintos rituales que proponen las distintas señas, pero de que esto, de que hay una complementariedad. O sea, ¿es así? ¿No es así? El psicoanálisis y Freud lo desmienten esto de complementariedad.
No, totalmente. No hay nada, no hay ningún lado donde esté escrito que el hombre es con la mujer con el hombre, o que se tiene que casar antes de tener relaciones, o que nada, no está escrito en ningún lado. Eso es lo que cada cultura hace de la sexualidad, lo que cada cultura dice que es ser una mujer, ¿no? Por eso Lacan dice la mujer no existe, ¿no? A él le gustaba un poco el drama, ¿no? En las frases que usaba y jugaba con este impacto fuerte que tienen las palabras, ¿no? Era un gran usador de palabras. La mujer no existe, bueno, quiere decir que existen las mujeres una a una, ¿no? Lo mismo con los hombres, pero justamente él dice, habla sobre la mujer por esto que ubica, que lee en Freud, que Freud descubre que no hay inscripción de la vagina, ¿no? Que es, que todo se mide en cuestión de tiene falo, o es o no es, o tiene falo o no tiene falo. Entonces, o sos mujer o no sos mujer, ¿no? O sos hombre o sos mujer, una de esas dos, ¿no? Hay algunas sociedades que o sos el uno o sos el otro. ¿Y qué pasa con todas las otras identidades sexuales que hay? Pues, para cada uno, a cada uno su saco, que cada uno se ponga lo que le entre, ¿no? Que cada uno haga de su sexualidad lo que pueda.
Personal. ¿Qué
y goce de sus agujeros, exacto, como pueda y quiera, ¿no? En ningún lado está escrito la complementariedad.
Bueno, incluso saliendo de la complementariedad, dijiste algo recién, como pueda y quiera, y también lo mencionamos recién con esto de no estar tan educados en la cuestión sexual. Digo, también tiene que ver muchísimo con crear una voluntad propia de cómo querés llevar tu sexualidad adelante. Lo genial sería si nunca hubiese sido poco respetado lo que cada uno quisiera, ¿no? O sea, en este nivel.
Sí, hay que pensar a ver qué pasa. Ahora, digo, se piensa la clínica todo el tiempo, qué pasa con las personas que son transexuales, qué pasa con las disforias de género, ¿no? Con cada uno vez a vez. El trabajo del psicoanálisis, lo que propone el psicoanálisis es hacer un trabajo uno por uno.
Es, ¿no? Que la psiquis es una por una, claro.
Exactamente, exacto. Y eso es un trabajo.
No.
Es un laburazo, por eso hay otras psicoterapias que no se encargan de hacer esto y lo hacen de una manera más universal, ¿no? Y tratan los síntomas de otra manera.
Se puede hacer en grupo, claro. Digo, la terapia, en la terapia, por ejemplo, la terapia de pareja está dentro del psicoanálisis, o sea, ¿puede haber un psicoanálisis de pareja, por ejemplo, donde hay dos psiques?
Bueno, hay psicoanalistas que son terapeutas de pareja, yo no lo soy, yo soy... no lo soy, pero bueno, habría que pensarse desde ahí. La verdad yo, bueno, es algo que podría ponerme a investigar un poco, a ver qué dice el psicoanálisis ahí para la terapia de pareja. Es interesante.
Te preguntaron cositas, ¿no, Ro? En el Instagram sobre alguna cuestión de esto, de la sexualidad y muerte, que algunas personas no lo asociaban, y alguien preguntó, bueno, por esto de lo del gene, digamos, si se nací heterosexual o no, qué sé yo, cómo se iba descubriendo, y algo con, no sé si alguien había preguntado, capaz que me confundo, decime,
respecto
perdón.
Respecto a la cultura.
Exacto, algo así.
Bueno, es un poco esto, ¿no? De lo que estamos hablando. Si la cultura tiene incidencia en la sexualidad, por supuesto, porque hay mujeres que, por ejemplo, no sé, hablamos de un ejemplo en otras épocas, hoy es distinto, pero jugar al fútbol, que a vos te encanta jugar al fútbol. Bueno, sabés que en una época eras vista como machona si jugabas al fútbol, ¿no? Como okay. Esto es de hombres, esto no
todavía,
es de mujeres.
¿Sabes? Todavía, digo, súper aggiornado, qué bueno, ¿no? Gracias. Pero todavía, está, ¿viste? Sí, sí, digo, las etiquetas, esa cosa como de, sí, es cultural.
Hay que pensar a ver qué va a pasar luego de todas estas olas feministas un poco más fuertes que hay ahora, ¿no? El feminismo sin duda fue cambiando la manera de ver estas cosas a nivel social. Pero a ver qué pasa cuando todos ya estemos más o menos de acuerdo en que sí, en que la sexualidad es una y tal, bueno... ¿Qué pasa con esos sujetos? ¿Cómo vamos a pensar la clínica? Eso es algo que siempre estamos debatiendo permanentemente en el psicoanálisis, en la escuela, en los grupos de investigación, elaboramos, escribimos, leemos, comentamos con colegas, ¿no? Hacemos trabajos sobre bueno, ¿cómo va a devenir ahora que la sociedad cambia? O pensemos que Freud escribe todo esto en la época victoriana, donde las mujeres usaban corset, y ahora tenemos toda una clínica... con la clínica actual, ¿no? Que Lacan decía todo el tiempo, hay que ir pensando las coordenadas de cada época.
A ver cómo va a venir la mano. Ro, una de las cositas como para ir cerrando, a ver, un cliché, tal vez no. Hablamos de sexualidad, nunca vamos a mencionar, tal vez soy muy romántica, hacer el amor, hay una diferencia ahí, es un concepto, digamos, que el romántico y el no, solo sexualidad, dejemos de ponerle rosas, a ver cómo viene.
Mira, podemos hablar del amor por un lado y la sexualidad por el otro. Si van juntas, genial. Bueno, sí.
Y la muerte también se asemeja por ahí.
La muerte siempre va a estar.
Después, viste, la guadaña, viene, vos porque hablabas hoy de simbólico imaginario, y me dice, la guadaña, viste.
Esa representación de la muerte te toca la ventana de la habitación, qué horror, porque es que toqué el timbre. Pero, ¿qué pasa con el amor? Bueno, Lacan dice una frase, acá que estamos con las frases lacanianas, de amar es darle al otro lo que no se tiene.
Claro.
En silencio. Que es darle al otro lo que no tengo. Es proponerme al otro como objeto de amor, ¿no? De deseo, como si yo fuera el falo, y no lo soy, ni lo tengo.
Okay. ¿No?
Entonces, por eso, luego en el enamoramiento todo se ve con un brillo fálico espectacular, y cuando cae, cuando ya vemos al otro que tiene mal aliento a la mañana, que se tira un pedo y no le importa si vos estás presente o no, que entras al baño después del otro y una bomba atómica.
Escatología total, todo se convierte
cuando,
en eso.
Cuando vemos que el otro ya no es tan fálico, ya no brilla tanto. Bueno, ahí queda, ¿no?, el otro agujereado. ¿Y qué vas a hacer con ese otro con falta?
Una falta de falo total en todos lados ahora, un vacío. Ahí está la angustia cuando cae el enamoramiento, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿cómo sostener el amor después de que ves al otro que en realidad tiene un agujero así de grande que es un castrado igual que vos?
Exacto, claro. Y no, y esto también, esta frase de Lacan que decís, amar al otro es dar lo que uno no tiene, también es como...
Alguien que no lo es, también termina la frase.
Alguien que no lo
es. Es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Porque uno también cree que le está dando algo al otro que es maravilloso. Y bueno,
sí,
seguramente sea maravilloso, está todo bien, pero bueno, no es tan.
No somos complementarios, no somos dos rompecabezas ni dos medias naranjas, como siempre se dijo. Vamos a laburar, digamos.
Hay que laburar, cada uno con su agujero, a tratar de hacer algo juntos.
Y si querés hacerlo en pareja, tenés que encima... y poner unas cuantas cositas íntimas arriba de la mesa que seguramente ninguna pareja le debe ser fácil ahí de escarbar. Mejor estoy solo, si no la soltería también puede ser la excusa de decir no me meto en lo íntimo, ¿no?
Totalmente, pero claro, pero ahí tenés a los que no pueden hacer tanto con esta diferencia sexual. En la psicosis hay una dificultad muy grande, ¿no? Vamos a dejar
nota para aparte, hacer, psicosis.
Para hacer con eso que no se tiene. Pero en la neurosis también hay un montón de dificultades, que es lo que siempre hablamos, ¿no? La literatura, el arte, lo cultural, todo está lleno de todo esto, de intentos. ¿Qué es Romeo y Julieta? ¿Qué, tropecientos años después sigue siendo vigente y lo seguimos usando como ejemplo de amor o de desamor.
Esto de histeria y neurosis, histeria y neurosis al episodio 2, que el episodio 2 también es para escucharlo más de una vez. Yo me quedé mucho pensando con lo del tema del deseo y esto de cómo se va renovando una vez que está cumplido un deseo.
Exacto, ahora que hablas del deseo, justamente no hay deseo sin falta. Y cuando hablamos de falta, hablamos de la castración.
Ahí está.
Es siempre lo mismo, ¿no? Estos agujeros que hay en lo simbólico, donde no hay representación para poder decir qué es la muerte, más que lo que podemos decir, que la ausencia, que es esto, que el otro, pero no es algo que hayamos vivido como para poder decir sobre eso. Mm. Bueno, cada cultura hace con eso.
Bien, bien. Bueno, para pensar un montón de cosas. Algo más, Ro, una nota para cerrar este tema de sexualidad y muerte que nos encontró en este tercer episodio, con, bueno, temas complejos, sensibles, que han pasado por el mundo de la cultura, del mundo de la historia desde hace tanto. Algo más, en psicoanálisis, sexualidad, muerte, nada, animarse a hacer terapia, animarse un poco a indagar por esto, va a estar bueno, es beneficioso.
Sí, porque el espacio analítico es un espacio donde uno puede hablar y decir las barbaridades más bárbaras de las intimidades más profundas de uno, ¿no? Y es donde...
Es el perverso, ¿no? El perverso ahí por ahí que si me da vergüenza reconocerlo en algún lado, pero si me... ¿no?
Qué gracioso que lo digas, porque justamente en la neurosis, ¿qué se reprimen? Estos fantasmas perversos polimorfos de la infancia, porque uno no quiere pensarse como un perverso, ¿no?
Me lo pego en la heladera mañana me lo pego en la heladera.
Pero justamente lo que se apunta a hacer en análisis es darle un tratamiento a estos agujeros, poder tejer algo alrededor de ese borde, ¿no? Ese borde a la nada, ese borde que nos angustia, esa falta primordial que todos tenemos. Bueno, poder ir haciendo algo con eso, y si bien no quiere decir que no te vas a angustiar nunca más, pero podés hacer algo y podés prevenir un poco esto que te angustia, ya lo ves venir. ¿No? Tener un espejo retrovisor, por algo están los espejos retrovisores en los autos. Bien, lo ves bien, venir, de atrás bien. Lo ves venir, cuando se te viene la noche la ves venir, okay. te preparas bien. Para llorar. Exacto. Pero bueno, es poder hacer bien. Algo con eso.
Sí, atravesarlo y también, bueno, sí, esto, ¿no? Identificarse con lo que nos pasa humanamente. A todes, no pasaba nada, lo que no lo querías hablar nos pasaba a todes. Bueno. Cualquier pregunta, entonces, para cerrar este episodio espectacular que hemos tenido, lo dejamos acá. Leandro Carnota, productor, Rochi Álvarez Reina, gracias, Ro, por todo esto, por toda esta información, por dejarnos pensar. IG, para todas sus preguntas, Instagram, @, lo dejamos acá. ¿Será hasta el próximo episodio? No hicimos nada.
Lo dejamos acá.
Ahí está. Nos vemos la próxima, gracias.
Adiós.